Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve. Por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo. Toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, salve a los niños por nacer.
Amigos de Radio María, muy buenas noches. Este es su programa Travesía por la Vida. En esta oportunidad habla el doctor Jorge Cordero. Estamos reemplazando al doctor Carlos Chang. Él nos ha dado una muy buena noticia, lo han designado director del colegio en donde trabaja. Muchas felicitaciones, debe estar ahorita escuchándonos. Pero eso también le trae algunas responsabilidades y bueno, no puede estar el día de hoy y lo estamos reemplazando. Vamos a empezar nuestra edición de hoy día con la frase de la semana. Es de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Dice, muchos se manifiestan preocupadísimos por los niños de la India o del África, donde tantos mueren, sea por desnutrición, hambre o lo que fuera. Pero hay millones deliberadamente eliminados por el aborto. Beata Madre Teresa de Calcuta. Y antes de pasar a las noticias destacadas, vamos a manifestarles el tema que vamos a tener hoy. El tema va a ser cómo enfrentan la vida diaria las familias cristianas. El día a día, todas las situaciones que se van presentando en forma cotidiana, ¿cómo es que la enfrentan las familias cristianas? Vamos a una pausa y seguimos con nuestro segmento en donde vamos a hablar de cómo enfrentan la vida diaria las familias cristianas.
Joyas de vida, resbaladera holandesa. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. La eutanasia es legal en Holanda y nos dicen que es rara y muy controlada, con muchas restricciones y que se efectúa solo en casos serios y muy avanzados. Pero eso no es cierto. La realidad es otra, mucho muy lejos de lo dicho. El suicidio médico asistido en Holanda ha progresado al punto de que los doctores matan a los pacientes directamente. La eutanasia para los desahuciados ha progresado para enfermos crónicos. Eutanasia para problemas físicos ha progresado a problemas psiquiátricos. Eutanasia voluntaria ha progresado a eutanasia involuntaria. La eutanasia en Holanda es el clásico ejemplo de la resbaladera. Vaticino que cualquier estado que legalice el suicidio médico asistido terminará como Holanda, en una resbaladera sin fin. Soy el Dr. John Wilkie.
Bien, ya estamos nuevamente en el aire. Solamente quería comentarles que estamos muy atentos a sus oraciones porque este tema del aborto es una amenaza latente sobre toda nuestra sociedad. Bien, hoy día vamos a hablar de cómo enfrentan la familia cristianas la vida diaria. Muchos decimos, el encontrar a Cristo me cambió la vida. Pero este me cambió la vida no significa que ahora me voy a ir en un velero, en un crucero hacia el Caribe y que voy a ser millonario, que no va a tener problemas. El recibo de la luz sigue llegando, el recibo del agua sigue llegando, el teléfono sigue sonando, el trabajo sigue asfixiándonos, seguimos con las responsabilidades, los hijos siguen creciendo y seguimos comiendo y seguimos comprando y los precios, y estamos en medio de nuestra sociedad. Entonces, vamos a meternos dentro de un hogar. Hoy día lo he puesto en aprietos a Juan José. porque le he puesto una tarea de meter un micrófono dentro de un hogar cristiano en donde ahorita tienen una reunión de asamblea. No sé si estoy hablando con Roberto.
Así es, sí, acá estoy.
Roberto, ¿qué tal? Mucho gusto de escucharte.
Muchas gracias, de igual manera.
Fíjate, para que los oyentes nos entiendan, Roberto es el director general de la Comunidad Apostólica Hombres Nuevos. Una de las sedes es la comunidad de Juan Pablo II, en donde se reúnen él con su esposa Sandra y otras personas, dentro de las cuales también hay algunas parejas de familias cristianas. Y hoy día tienen su reunión de asamblea y nos han querido regalar estos minutitos para contarnos un poco cómo es su día a día. Roberto, ¿quiénes están en la reunión de parejas que podemos conversar?
Bueno, acá hay varias familias.
A ver.
Estamos con Rommel y su esposa Jen.
Ya.
Estamos con Verónica.
Ya.
Y su esposo Omar.
Ya.
Estamos con César y su esposa Andrea. Y estamos con Marco, bueno, y no ha venido su esposa Luz. Pero igual está participa en la familia.
Claro, perfecto. Entonces, a ver, no sé, Roberto y Sandra, no sé cómo pueden explicarnos un poco de cuáles eran las expectativas que ustedes han tenido, cómo lo han enfocado como cristianos, alguna experiencia que hayan tenido en cuanto a la parte de ir formando su hogar. ¿Ustedes cuántos años de casado tienen?
Nosotros tenemos 6 años de casado.
6 años de casado, ¿no? También está Sandra por ahí, ¿no?
Sí, acá está.
A ver, no sé si la pones al teléfono.
A ver, teléfono. Acá te pasa.
Hola, Coco, ¿cómo estás?
Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, le decía un poco a Roberto, ¿cómo enfocaron los primeros años de casados y estos 6 años, cómo ven para atrás la vida diaria, ¿no? Alguna vez yo estuve, quiero hacer una introducción, estaba viendo televisión y una persona, estaban haciendo una entrevista a una pareja cristiana, ¿no? Y decía, bueno, nosotros tenemos los mismos problemas que todas las demás familias. Y alguna persona que estaba junto a mí me decía, ah, qué problemas van a tener, ellos no tienen pues problemas de tentaciones, de discusiones, se llevan bien. ¿Es así, Sandra, Roberto?
Bueno, realmente partamos de que todos somos personas que vivimos en el mismo mundo, ¿no?
Claro.
Y creo que la única diferencia tal vez que podría haber es que las familias cristianas pues tenemos otro enfoque de ver la realidad, otra forma de repente sobrellevar las cosas, porque ya. Igual los problemas, igual las dificultades se presentan siempre, pero está en nuestra confianza puesta en Dios, ¿no? Nuestra fe es lo que nos hace superar de repente esos problemas que se pueden presentar, ¿no?
Ya.
Y también el hecho de formar una comunidad, porque de esa forma nos apoyamos y podemos compartir experiencias que cada familia vive y que nos pueden ayudar pues a ver otras realidades también y que se pueden ir mejorando las cosas, ¿no? Conforme vamos creciendo en familia.
Es un punto bastante importante, ¿no? El participar en comunidad, ¿no?
Exacto. Sí, es un punto bastante importante porque nos ayuda, como te digo, a apoyarnos en otras personas, a conocer, a compartir, a fortalecernos, ¿no? Y juntos, pues, seguir avanzando porque es una lucha diaria y no crean, pues, otras personas que de repente nosotros por ser cristianos o por ser católicos, vivimos en una nube o no nos pasa nada, ¿no? Sino que
claro.
Somos como cualquier otra persona.
No sé si Roberto nos puede compartir también algo, ¿no? Algunos piensan que los hijos de las familias cristianas son como angelitos que paran flotando en el aire, tocando su arpita y con sus alitas volando por toda la casa. ¿Es así, Roberto?
No, para nada, al contrario. ¿No? Creo que, bueno, como todo hijo, ¿no? Son inquietos, revoltosos.
Son normales, ¿no?
Normales. De repente, a veces, como todo papá, de repente nos falta paciencia, pero creo que nosotros, como dice mi esposa, ¿no? Nos centramos en nuestra idea de Dios y en base a Él tratamos de hacer las cosas bien. Pero, como todo, ¿no? Es difícil conllevar el ser padre, como dicen, a nadie nos educa a ser padre, ¿no? Pero en esta medida ponemos nuestra confianza en Dios y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible.
Así es. Justo en el programa anterior yo estaba escuchando una de las últimas intervenciones, no sé si ustedes lograron sintonizarse. Había una persona que estaba hablando acerca de la violencia, ¿no? Y escuchaba también que el padre le decía, bueno, nunca castigues con ira. No sé si existen algún tipo de ayudas para las familias donde puedan aprender, qué sé yo, cursos, libros, reuniones, algunas de estas cositas que pueden servirle a la familia para ir modelando su carácter.
Bueno, sí, bueno, nosotros tenemos lo que son las escuelas para padres o la guía de parejas, ¿no?, que tenemos también en las parroquias, y eso de alguna forma nos ayuda y nos orientan a cómo poder educar y fortalecer el hecho de ser padres frente a algún problema que podamos tener con nuestros hijos, ¿no? Porque nadie se le escapa esta idea de cómo enfrentar, porque todos de repente tenemos en un momento determinado, nos gana la cólera de repente por el momento, pero con estos tipos de ayuda y libros también que hay, podemos de alguna forma poder afrontar estos problemas.
Claro, es muy importante. Nosotros hace un tiempo estábamos llevando a cada reunión un libro y les decíamos el título y dónde podían encontrarlo, y creo que vamos a retomar esa modalidad porque, como dice Roberto, es muy importante la literatura que nos ayude bastante. Quería conversar de repente con Marco, no sé si está por ahí, llegó su esposa, Luz. Yo recuerdo, hace unos 2 o 3 años estuve en un seminario, creo que organizó la comunidad, y bueno, a Cecilia y a mí nos tocó compartir un testimonio, pero también escuché que él y su esposa nos compartieron su testimonio, y me gustó bastante, sobre todo porque creo que un testimonio vale más, que es como un ejemplo, que vale más que cualquier literatura que yo pueda leer o cualquier teoría que yo pueda tratar de incorporar. No sé si de repente nos puede compartir algo también, Marco, acerca de su testimonio. No sé si ya llegó Luz.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Marco, ¿qué tal? También los he sorprendido también. A ver, dinos, háblanos.
Sí recuerdo, fue un seminario donde compartimos distintos niveles de edad, cierta relación de enamorados, de novios y de esposos. Esa vez nos tocó compartir el noviazgo, creo.
Claro. Más bien, Marco, discúlpame, sí, para que quede la expectativa, ¿ya? Me acaba de avisar Juan José que tenemos una pequeña pausa y después podemos escuchar tu testimonio.
Joyas de vida. Los auspicios holandeses. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. El resultado más trágico de legalizar la eutanasia en Holanda es la falta total de haber desarrollado alternativas compasivas a la eutanasia. Incluye primordialmente la falta de experiencia en el control de dolor. Consiste también en la coordinación de asistencia médica, enfermería, atención espiritual típica de hospicios. Holanda cuenta con 4 pequeños hospicios que luchan por sobrevivir. Al otro lado del canal, en Inglaterra, la eutanasia no es legal y existen ahora casi 400 atareados, funcionales y exitosos hospicios. Holanda no ha necesitado hospicios. Ellos tienen una forma más rápida y menos costosa para solucionar el dolor y las enfermedades de término. Los doctores matan a los pacientes. Soy el Dr. John Wilkie.
Ya estamos nuevamente en el aire. Marco, quedamos un poco a la expectativa de tu testimonio. ¿Qué nos puedes compartir?
Como te compartía, en ese seminario taller que hubo, compartí un poco la experiencia que había tenido acerca de que muchos se sorprendían de que tuviéramos 10 años de enamorados, ¿no? Y haber respetado las normas que Dios nos pone, ¿no? O sea, de no haber tenido relaciones prematrimoniales, de haber respetado nuestra vida en sí frente a Dios.
Marco, muchos jóvenes que nos están escuchando y que ahorita están de enamorados, de novios, y tienen también la tentación, pues, de tener relaciones prematrimoniales. Y realmente, mantenerse casto hasta el matrimonio es una experiencia invalorable. ¿Nos puedes abundar un poco en eso?
Claro. Ha sido muy importante que tanto Luz y yo nos hayamos conocido en una comunidad como Caponu, porque ahí inició nuestra etapa de amigos y de enamorados, ¿no? Frente a la vista de Dios. Empezamos a ser enamorados y desde un inicio Oramos mucho para llevar nuestra relación tal cual como se llevó, inclusive ahora de casados, ¿no?
La oración muy importante, ¿no?
Así es. Y sobre todo, mucha comunicación entre los dos. Ha sido muy importante poner a Dios primero, delante de todo, ¿no? Y sobre todo aprender de la comunidad esas enseñanzas que nos pone para poder lograr el objetivo, ¿no? Nuestro matrimonio pues fue estupendo porque al final logramos culminar un objetivo que era el de cumplir lo que Dios nos quería para nosotros, que era casarnos casos, ¿no? Y llevarlo así hasta ahora, ¿no? Fue difícil, pero siempre con la presencia de Dios pues ha sido muy importante.
Claro, y para hablar un poquito también, dentro del matrimonio existe la castidad, ¿no es cierto?
Así es.
A ver, para las personas que también están casadas y que no entienden, le dicen, oye, si yo me he casado es para tener relaciones con mi pareja, no voy a mantenerme casto, y no entienden un poco que dentro del matrimonio también hay castidad. ¿Nos puedes explicar un poquito?
Claro. Como decía también, a veces mantener la castidad, tanto de los dos, y la presencia de Dios es muy importante dentro del matrimonio. Tal vez nosotros entendemos la castidad como el respeto de cada uno, o sea, no solamente hacer cosas muy apartes y distintas a lo que Dios nos manda, sino a lo que nosotros queremos llevar. Es lo que nos forma a nosotros como familia actualmente, ¿no? Felices porque de esa relación, de ese respeto, es que ahora pues tenemos nuestro hijo Marquito, y el cual pues vivimos felices hasta ahora, ¿no?
¿Qué edad tiene ya Marquito?
Tiene 2 años y medio.
Qué bien. Oiga, pero y dígame una cosa, y los oyentes se preguntarán, pero ¿y estos pagan alquiler, pagan la luz, pagan bueno, el colegio todavía porque está pequeño, ¿no? Pero no trabajan, no tienen presiones por el trabajo, no viajan en combi, ¿les pasa algo así, no?
No, como dijo Sandrita, personas normales, todos somos hijos de Dios, sino de que mantenemos la experiencia vivida de Dios con nosotros hasta siempre, ¿no? Eso es lo que nos hace sentir tal vez un poco distintos, ¿no? Pero igual a todos con respecto a nuestras actividades, ¿no? Yo trabajo, estudio, mi esposa igual, y todos los aquí presentes como parejas también hacen su vida con muchas presiones y todo, ¿no? Y seguimos adelante.
¿Y las discusiones cómo las afrontan?
Bueno, decir que las discusiones a veces duran, creo que para nosotros no. Creo que las discusiones se arreglan como toda la vida, creo que por eso hemos tenido 10 años enamorados, conversando, comunicándonos mucho y tratando de solucionar las cosas en torno a Dios. Eso ha sido muy importante para nosotros. Todos hasta ahora en la comunidad nos mantenemos aquí porque es Dios quien nos mantiene unidos, o sea, y nuestra relación, nuestras discusiones como dos parejas, pues se logran en la conversación.
Muy bien, así es. Me dicen también que está Romil y Jane por ahí, ¿no?
Sí, aquí están.
Entonces, también quería conversar con ellos.
¿Ya?
Mientras van acercándose al teléfono. Okay. Justamente comentábamos, las personas pues que están escuchándonos se preguntarán, bueno, pues, si estas personas tienen el mismo carácter, cuando uno quiere blanco, el otro también quiere blanco, cuando uno quiere negro, también el otro quiere negro, cuando alguien quiere gastar, cuando quieren ahorrar, quieren ahorrar. En todo momento están perfectamente sincronizados como reloj, nunca tienen ninguna diferencia. ¿Es así?
Hola, Jacobo, ¿qué tal? Te saluda Rommel.
Hola, Rommel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, diciendo nuevamente lo que han dicho mis hermanos, ¿no? Somos seres humanos, somos personas, y definitivamente nunca vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no?
Claro,
pues. Lo único que estamos de acuerdo es en el amor a Dios.
Ah, en eso sí están de acuerdo, perfecto. Y entonces, ¿cómo enfrentan, por ejemplo, los temas de las discusiones?
Bueno, es cuestión de respetar los gustos, la decisión de la otra persona, y también el aprender a morir uno, ¿no? Aprender a ceder un poco, a de repente sacrificarme yo un gusto esta vez y sacrificarse ella un gusto la siguiente vez, ¿no? Es cuestión de conversarlo, también de ver prioridades, si qué cosas son necesarias, qué cosas son importantes. De estar 100% de acuerdo, nunca, pero llegar a un objetivo siempre, ¿no? Siempre conversar, siempre dialogar.
Pero el sacrificio, es decir, a ver, yo me sacrifico y dejo mi ideal, algún deseo que tengo por otra persona, pero y me mantengo renegado por dentro, porque el amigo oyente puede pensar, bueno, pues dejo de comprarme este celular para que se lo compre mi esposa, pero yo me mantengo siempre por dentro, toda la vida voy a estar pendiente recordando, yo perdí la oportunidad de comprarme mi celular tan bonito por ese sacrificio. ¿Esa es la actitud que
no, no, para nada, todo lo contrario, ¿no? El morir uno, el aceptar la decisión de otro, se hace con alegría, ¿no? Lógicamente, al inicio de repente malestar, pena porque uno no sale con su gusto, ¿no? Como todo niñito, ¿no? Que,
claro, siempre tenemos algo, ¿no?
Claro, pero al final uno se reconforta cuando ve la alegría del otro,
¿no? Esa es la clave, ¿no?
Así es. Tú ves que al final lo que tú has sacrificado, lo que tú has dejado morir en ti, reconforta a la otra persona y no hay mayor premio que eso. Muchas veces también hacemos sacrificios por los mismos hijos. Y vemos la alegría de ellos, cómo te agradecen, o dicen papá, que gracias, o ves simplemente cómo juegan, cómo se reconforta, eso mucho, ¿no?
A ver, de repente Jane nos puede comentar algo del sacrificio por los hijos, porque una vez estuve en una reunión y escuché que una chica decía, bueno, yo no voy a tener hijos todavía, porque si no, ya dejo de tener vida, dejo de tener fiestas, dejo de tener reuniones, y la palabra que dijo, dejo de tener vida. ¿Es así, Jane? ¿Tú lo sientes así?
Buenas noches, Coco.
Hola, Jane.
No, la verdad que no, yo con mis pequeñas, a pesar de que sí, ¿no? Son terribles, a veces la paciencia no da, pero no, yo sí adoro a mis hijas, las amo mucho y estoy muy contenta con ellas. De repente sí, el sacrificar ciertos momentos, salidas, ya no somos dos solamente, como antes éramos con mi pareja, así con Romel, ahora somos cuatro en la casa. Y la alegría que da el salir los cuatro, y justamente como decía Romel, ¿no? La sonrisa de ellas en su rostro cuando estamos juntos, o de repente cuando llega su papá de trabajar, en la noche ellas están pendientes, ¿a qué hora llega mi papá? ¿A qué hora llega mi papá? Y entonces ellas lo ven y se emocionan. Entonces ya no queda más que pensar simplemente en su alegría, ¿no? Ya el decir yo que quiero salir o a cada instante irme a una fiesta, no, ya no es la prioridad. Claro que en su momento cuando hay reuniones también de repente dejarlas con mi mamá o con mi suegra.
Claro, es decir, no vas a perder toda tu vida, o sea, no es que te vas a poner un grillete a los hijos y vas a estar como el picapedrero, ¿no? En las películas antiguas que cantaban el Volga Volga, ¿no? Y como un esclavo de los hijos, no es así, ¿no? No es un,
claro, no
es
no, una penitencia. Claro, no, para nada, pero
es una alegría, como
claro,
dice,
es una
verle
alegría.
Su cara.
Y no. Los hijos son el mayor tesoro que uno puede tener en la vida, ¿no?
Así es. Y una cosa me hacía pensar, justo hoy día estaba comentando con alguna persona y le decía, mira, no llores porque se oculta el sol, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Es un pensamiento que alguna vez leí. Y es justamente eso, ¿no? Es decir, es algo que nunca hubieras vivido si no tuvieras a tus hijos.
Así es.
No hay que arrepentirse de lo que dejamos, porque lo que ganamos es mucho más que lo que dejamos. No sé si lo sientes así.
Sí, claro, como no. Mis hijas, como te digo, el amor que ellas me dan día a día es lo mejor que uno puede sentir, ¿no? Como mamá.
Claro, son copartícipes de la creación. Mira, ser copartícipe de la creación de Dios, o sea, no es una zapatilla china, ¿no? Es algo bastante importante. Más bien, muchas gracias a nuestros hermanos de la Comunidad Apostólica Hombres Nuevos. Yo sé que ustedes se reúnen periódicamente. No solamente es una reunión para hacer vida social y compartir, sino también para oración. Un par de minutitos para que nos diga de repente, Roberto, lo que hacen y sus palabras finales para despedir el segmento y ya despedir la entrevista.
Bien, bueno, como tú sabes, en la Comunidad Apostólica Hombres Nuevos, nos reunimos para formarnos en la palabra de Dios, pero también para transmitir esta formación a los hermanos, ¿no? No solo quedarnos con ella. Y nosotros nos reunimos por etapas de vida. Nos formamos sedes juveniles y sedes apostólicas, de acuerdo a nuestras edades. En este caso, esta sede de Juan Pablo II, nos reunimos básicamente parejas, de personas que estamos ya, muchos ya casados, con un compromiso concreto con el Señor, ¿no? De llevarlo en nuestras vidas, de formarnos y llevarlo a nuestra vida diaria. No solamente en el trabajo o donde nos podamos desarrollar, sino básicamente en nuestro hogar, ¿no? Tratamos de llevar ese evangelio vivo de Cristo a nuestras vidas.
Así es.
Y yo recuerdo, testimonio, ¿no?
Sí, claro, yo recuerdo cuando recién ingresé a la comunidad, yo también soy de la comunidad apostólica de Ambros Nuevos, teníamos un dicho, ¿no? Era destilar cristiandad en medio del mundo. Más bien ya me están diciendo que tengo que hacer obligadamente una pausa. Muchas gracias a mis hermanos de la comunidad. Y bueno, con los radioyentes hacemos una pausa y regresamos.
Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.
Y bueno, ya estamos nuevamente en el aire. En esta cuarta y última sección tenemos la reflexión de la semana. Ceder en adopción un acto de amor. La fuente es de bifac.org. En varias ocasiones he escuchado a personas opinar duramente sobre una mujer que da a su hijo en adopción. Despectivamente dicen, regaló a su hijo. Esta reflexión tiene que ver con aquellas mamás que de repente están en el dilema de tener o no tener al niño, al bebé, pero deciden tenerlo, pero darlo en adopción. La actitud de la mayoría de las personas suele ser de dura a sumamente juiciosa. Hoy, después de leer el testimonio de una mujer que dolorosamente cedió la vida de su precioso bebito, hago una reflexión sobre el acto de amor que significa dar un hijo en adopción. El embarazo es inesperado. Normalmente la madre es rechazada. Bueno, el tema del embarazo es inesperado, como lo dice acá bifac.org. Yo haré una corrección, ¿no? Como alguna vez se dijo en este programa. Un embarazo te resulta inesperado solamente para aquellas personas que no tienen relaciones sexuales. Lo primero que se espera en una relación sexual es que haya un embarazo, ¿no? Pero a veces hablamos del término embarazo inesperado. Embarazo no deseado sería en todo caso. El embarazo no deseado, normalmente la madre es rechazada y es puesta en una situación incómoda o bien obligada a tomar decisiones en contra de sus principios y voluntad. Una mujer que da en adopción a su hijo es una mujer que ama. que regala vida a su hijo, aunque solo pueda abrazarlo y besarlo una sola vez. Una sola vez lo ve. Una sola oportunidad tiene para cambiar de opinión. Una sola vez abraza y escucha a la preciosa criatura que la acompañó día y noche en el proceso más duro y complicado de su vida. Es la única persona que está con ella todo el tiempo. Sufre con ella, llora con ella, está con ella. Durante 9 meses es lo único en que piensa. Vive, come, duerme y sueña para aquella criatura. Son uno mismo y al final del proceso tendrán que ser separadas porque lo que puede ofrecer ella a este amor íntimo no es lo que se merece su más querido ser, no es lo que siempre soñó de vida para él. Una mujer que da en adopción a su hijo sacrifica sus sonrisas, sus miradas, sus caricias, su afecto. No tiene oportunidad de verlo crecer. Es una mujer que ofrece tiempo de su vida para regalarle la oportunidad de ser libre, de tener mejores condiciones de vida, de llegar a un hogar que lo espera con ilusión, seguridad y estabilidad, y esta estabilidad que ella no puede ofrecerle. No hay mejor acto de amor que una madre que da vida a su hijo. Porque una mujer que da en adopción a su hijo es una mujer valiosa y valiente que dona y sacrifica su amor por el ser que más quiere. Esta reflexión, como les digo, está relacionada a aquellas mamás que están pensando en el aborto, se les convence y por lo menos dejan que vive el niño. No es de repente lo mejor, pero aunque sea tienen la opción de dar en adopción al bebé y por lo menos salvan la vida del bebé. Vida es imitar. San Etelberto de Kent, su fiesta 24 de febrero. Etelberto de Kent se casó con una princesa cristiana llamada Berta, que era hija única de Chariberto, rey de París. Entonces vemos que la santidad no solamente es aquellas personas que se autoflagelan o que se meten a un convento y que viven una vida religiosa, también es por antonomasia, pero también hay ejemplos de laicos, ejemplos de gobernantes, ejemplos de padres de familia que llegaron a la santidad. Etelberto concedió a su esposa plena libertad para participar de su religión y Berta llevó a Inglaterra a Liudardo, un obispo francés. La tradición habla de la piedad y las amables virtudes de Berta, que indudablemente impresionaron mucho a su marido. Sin embargo, el reino se convirtió hasta la llegada de San Agustín y sus compañeros. El detalle acá es que él no se había convertido y es la esposa quien ayuda a la conversión, pero cuando él decide darle justamente la libertad y ceder un poco, como decía un testimonio anterior, ceder para que ella pueda ejercer su religión. Y en ese ceder, él gana la fe. Los misioneros enviados por San Gregorio el Grande desembarcaron en Tanet, desde donde se comunicaron con el rey, anunciándole su llegada y las razones de su viaje. El rey les rogó que permanecieran en la isla y pocos días más tarde fue personalmente a escucharlos. Luego de este encuentro, San Etelberto les concedió permiso para predicar en todo el pueblo, convertir a cuantos pudieran y les entregó la iglesia de San Martín para que pudiesen celebrar la misa y otras liturgias. Las conversiones empezaron a multiplicarse y pronto el rey y su corte fueron bautizados en Pentecostés del año 597. El rey además les dio permiso para reconstruir las antiguas iglesias y construir otras nuevas. Su gobierno se distinguió por el empeño que puso en mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Sus leyes le ganaron el aprecio de Inglaterra en épocas posteriores y su apoyo a la fe católica permitió que se construyesen muchos templos, monasterios y otras diócesis como la de Rochester. El santo pronto se convirtió en un modelo para la nobleza de su conversión, la acogida que dio a los misioneros y su gesto de escucharles sin prejuicios son un caso extraordinario en la historia. Con su actitud de no imponer la fe en sus súbditos, a pesar de su celo por propagarla, favoreció enormemente la obra de los misioneros. Después de 56 años de reinado, falleció en el año 616 y fue sepultado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde descansaban los restos de la reina Santa Berta y San Liudardo. Oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Muchas gracias, amigos. Eso ha sido todo por hoy. La próxima semana tenemos a los esposos Quirós, que nos van a tener también una nueva edición de Travesía por la Vida. Solamente les doy las gracias a todos quienes se han unido en oración, que se han sensibilizado por estas noticias que teníamos de la aprobación del aborto terapéutico, entre comillas, en Arequipa, y que con sus oraciones han contribuido también a bloquear este avance de la cultura de la muerte. Muchas gracias y hasta la próxima semana.